Pues es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ONU cifra ya en 1,5 millones los refugiados que han salido de Ucrania. Iván Alonso.
Es el último dato que acaba de aportar Naciones Unidas. Aseguran que se trata de la crisis de refugiados que más rápido ha crecido desde la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto en Ucrania que está provocando la salida masiva de personas que en la mayoría de ocasiones no tienen un lugar alternativo al que ir. Por eso, voluntarios de toda Europa están acudiendo a recoger a estas personas para ofrecerles una alternativa. También desde España. Hemos hablado en esta mañana del fin de semana de COPE con Rafa Moreno. Él fletado directamente un autobús. Está ya de vuelta a Cataluña con 49 personas a bordo. La mayoría de ellos, mujeres y niños. Hemos hablado aquí en COPE con él.
En mi autobús estamos 49, totalmente son mujeres y niños, y también nos precede un primer autocar que salió unas 20 horas antes que nosotros, pero el autocar también es de 50 plazas. El primer grupo del primer autocar se alojará en una casa de colonias que está en Girona, y el segundo, en el que estoy yo ahora, nos alojaremos en una casa también de colonias que está en el Penedès, también esto está en la provincia de Tarragona.
Y mientras, sobre Ucrania y también sobre las próximas elecciones generales que tenga que tomar el gobierno, las decisiones que tenga que tomar el gobierno con respecto a este asunto con Ucrania, ha hablado esta mañana Pedro Sánchez en el Comité Federal Extraordinario convocado para el día de hoy. El presidente del gobierno, secretario general de los socialistas, ha asegurado que España está del lado correcto de la historia. Ricardo Rodríguez.
En medio del cierre de filas de su comité federal, Pedro Sánchez ha lanzado un dardo a Podemos ante la invasión rusa de Ucrania.
La agresión salvaje partió de Putin y vino después de semanas de un diálogo diplomático intenso que pretendía precisamente mantener la paz. Por tanto, no ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión.
Sin dejar de dibujar tiempos duros, ha enarbolado la supervivencia del gobierno.
Por encima del ruido y de la inestabilidad, vamos a continuar haciendo que España avance. No ha faltado de nada, y ahí sigue adelante el gobierno mientras muchas cosas se desmoronan a nuestro alrededor.
Sánchez ha convocado mañana en la Moncloa a los agentes sociales para compartir con ellos el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Sobre la mesa, el Pacto de Rentas.
Por cierto, que Sánchez acaba de decir en ese comité federal del Partido Socialista que muy pronto las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, una medida que desde mañana entra en vigor en otro país europeo. En Bélgica será el primer paso hacia la desescalada total. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Bélgica se prepara para el fin de las restricciones impuestas en los últimos meses por la pandemia. A partir de mañana, la mascarilla solo será obligatoria en el transporte público y en los hospitales. Deja de serlo en el resto, aunque es recomendable su uso cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. Se deja también de exigir el certificado de vacunación para entrar en bares, restaurantes y lugares de ocio. Otra de las novedades es que ya no habrá que rellenar ningún documento antes de entrar en el país, algo indispensable hasta el momento para estar localizado ante un contacto cercano durante el viaje. Bélgica poco a poco deja atrás las restricciones del coronavirus, que por cierto han dejado más de 30.000 fallecidos en el país.
Y hoy ha fallecido esta mañana el cantautor Pau Riba. A los 73 años, el músico español sufría un cáncer de páncreas desde diciembre de 2021. Deja atrás una larga carrera iniciada a mediados de los años 60 y que culminó con reconocimientos como el de mejor disco en catalán del siglo XX.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy turno en la Liga para Fútbol Club Barcelona y para el Atlético de Madrid, que pueden apretar aún más la zona europea. Bruno Casarra.
A las 4 y cuarto visitan los de Xavi el Martínez Valero para enfrentarse al Elche y con el objetivo de mantenerse en puestos Champions. Vamos a buscar la última hora del equipo blaugrana, Elena Condis.
A esta hora el Barça está comiendo en su hotel de concentración. Hoy buscará encadenar su cuarta victoria consecutiva, consolidar su progresión y asentarse en plazas Champions. Recupera Xavi a Jordi Alba, deja fuera a Braithwaite porque tiene overbooking en la delantera. Y a nivel institucional, Laporta habló ayer para dejar claro que no han negociado por Erling Haaland, que si lo hacen primero será con el Dortmund, no con el futbolista.
A las 9 tenemos el partidazo en el Benito Villamarín con el reciente finalista de Copa, el Betis, que recibe al Atlético de Madrid. Pero la jornada arranca a las 2 con el Cádiz Rayo, 6:30 Celta Mallorca. Y en Moto 3 la carrera arranca a la 1, pero tenemos cambios en la parrilla de salida. Guevara, que salía en la pole, ha sido sancionado por conducta irresponsable en el warm-up. También han sido sancionados Foggia y Suzuki. Los tres partirán desde el final de la parrilla y tendrán que cumplir sanción además durante la carrera.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Claro, con todo esto de que la atención está donde tiene que estar, en Ucrania, pues nos van colando cositas, ¿no? Y lo mismo que hay anuncios de bárbaras subidas de impuestos y sobre todo de tajos importantes en cuanto a cuestiones de patrimonio, herencias, etcétera, es de traca lo que está pasando en el sistema educativo, porque deprisa y corriendo, bueno, pues sí, mira, corriendo, deprisa y corriendo, el gobierno ha presentado esta semana el nuevo currículo de primaria para los niños de entre 6 y 12 años. Y bueno, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, no solamente se cargan las notas, que bueno, puedes decir, bueno, pues hasta los 12 años la valoración del maestro puede sustituir un sistema muy rígido. En fin, yo tengo mis reservas, porque no es lo mismo 6, 8 años que 10 o 12. Por supuesto, no se tienen en cuenta el número de suspensos para pasar de curso o lograr el título, pero hay cosas, además, muy, muy marcianas. Las matemáticas, dicen las indicaciones, serán socioafectivas para ayudar a los alumnos a gestionar sus sentimientos. Eso sí, desaparecen los números romanos. ¡Los números romanos! Que están en todos los monumentos europeos. La regla de tres, el mínimo común denominador, desaparecen los dictados. Yo, como no se me alcanza lo que pudieran ser las matemáticas socioafectivas, voy a hablar con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, don Enrique Osorio, que me ha llamado la atención en un vídeo que se ha hecho viral y que podéis clicar en internet, en YouTube, donde explica estos extremos, la verdad, de forma muy serena, pero muy contundente. Don Enrique Osorio, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Esto de que las matemáticas mejoren socioafectivamente al alumno, ¿me lo puede usted explicar? Que es que a mí no se me alcanza.
La verdad que no. Es que han llenado. El currículo al final es un decreto que tiene unos anexos donde está, digamos, el contenido de cada asignatura, ¿no? Y entonces lo han llenado de todos estos conceptos de que les gusta tanto a la izquierda. Por decirte un dato nuevo, Cristina. En ese decreto, las palabras perspectiva de género aparecen 87 veces, diversidad 85 veces, igualdad 45 veces, sostenible 47 veces, ecosocial 18 veces. Y leí que a lo mejor suma aparece 5 veces, ¿vale? Es decir, donde tiene que aparecer lo que tienen que aprender nuestros hijos de historia, de matemáticas, se dedican a hablar de la diversidad, de la igualdad, de lo ecosocial y de la perspectiva de género, que está muy bien, si son cosas que hay que aprender también, pero lo que hay que aprender aquí son las matemáticas, la lengua, la geografía y la historia.
Pero yo lo que no entiendo es que eso se concilie con la desaparición de cosas como la regla de tres. Es que no acabo de entender cómo se van a apañar estos chavales cuando tengan que comprar un burro o un coche.
Yo la he utilizado muchísimas veces en mi vida, Cristina, continuamente. La regla de tres la utilizamos todos, yo creo. Entonces,
¿pero por qué quieren quitar la regla de tres? ¿Se lo han dicho ustedes? ¿Les, bueno, han explicado?
Ellos lo que van vendiendo es como que esto de aprender, tener conocimientos, esto de estudiar y de esforzarse es un tema antiguo. Ahora lo que se lleva es adquirir directamente las competencias. Lo que pasa es que mienten descaradamente a los alumnos y a las familias, porque yo no puedo ser competente en derecho si previamente no he estudiado derecho, ni puedo ser competente en matemáticas si previamente no tengo conocimientos en matemáticas. Van engañando a los alumnos y les van diciendo, esto es de aprender de memoria, esto de conocer, esto es del pasado. No, no, tú adquieres ya directamente las competencias, eres competente en lengua sin hacer dictados, por ejemplo. Eso es lo que van vendiendo, es un engaño.
Yo lo del dictado, la verdad, insisto, no lo entiendo, ¿eh? Es que no, no se me ocurre ni se me alcanza. Vamos a ver, en Estados Unidos, en Escandinavia, se ha establecido, primero, que la escritura manual resulta que se ha revelado indispensable después de tanto ordenador y tanto subrayado con los aparatos digitales, porque desarrolla ambos hemisferios del cerebro y en las mejores escuelas están volviendo a hacer caligrafía. A su vez, fijar la correcta expresión es imposible fuera del dictado, pero ¿por qué quieren cargarse el dictado?
Pues por eso mismo, es que ellos quieren devaluar el sistema educativo y no lo están haciendo solo con esto, estos son los contenidos, lo están haciendo también, como tú has explicado, con el decreto de evaluación, titulación y promoción que permitan superar cursos en la ESO con 8 suspensos, por ejemplo, o titular el bachillerato con un suspenso. Lo están haciendo también con la calidad de los profesores. Ahora quieren sacar un decreto que lo van a aprobar en la conferencia de educación el próximo miércoles, que todos los interinos que han estado suspendiendo para acceder a ser profesor, a ser maestro, entrarles a todos en la administración. O sea, que lo están haciendo desde todos los puntos de vista. Los conocimientos, con lo que estamos hablando hoy, Cristina, el currículo. El esfuerzo, permitiendo el aprobado general. La calidad de los docentes, que es esencial en un sistema educativo, rebajando los criterios para que llegues a ser maestro o profesor. Es que es un ataque decidido. Y en esto, Podemos y PSOE, que se enfrentan por el chuletón, por muchas cosas, por Ucrania. En esto no. En esto han coincidido los dos. Los dos quieren un alumno menos preparado, con menos criterio.
La verdad es que es muy deprimente, porque la nuestra es una sociedad pues cada vez más materialista, muy individualista, muy indiferente hacia el otro, donde bueno, cada vez hay más casos de bullying, de maltrato, y por ejemplo algo tan iluminador y bueno como es el cristianismo, ¿no? El poder abrazar al otro, al que no es como tú, al que pues tiene otra raza, pues es homosexual, viene de otro país. Todo esto parece ser que les molesta muchísimo, por lo visto ya no cuenta la asignatura de religión, y en cambio se intenta efectivamente que los otros contenidos, digamos, sociales se incorporen, pero yo no veo cómo. O sea, es que no acabo de entender yo el proceso.
Castigan la asignatura de religión porque antiguamente había una asignatura espejo, es decir, el niño que no iba a religión, bueno, por lo menos tenía que ir a otra asignatura con enseñanza de valores, y, en fin, y lo que pasa es que ahora, si no hay esa asignatura espejo, quitas el interés de los niños que vayan a religión. El otro día, una antigua secretaria de Estado de la época de Rajoy dijo muy claramente, la izquierda vende ideología, el Partido Popular, el centro-derecha, vende realidades. Ellos no quieren alumnos que sean capaces de juzgar lo que hace un gobierno. Ellos saben que son muy torpes gobernando porque están poco preparados, hacen las cosas muy mal. Entonces ellos venden ideología. Ellos trasladan a Franco la tumba, en fin, todas las cosas que ellos saben hacer. Ellos solo saben hacer eso. Cuando luego hay que repartir los fondos europeos lo hacen fatal. Todo lo hacen fatal. Y entonces ellos quieren personas a las que les puedan convencer con la ideología, no con las realidades. Ellos no son un partido, Partido Socialista, Podemos, que mediante una buena gestión vaya a mejorar la vida de los ciudadanos. No, desgraciadamente cuando ellos gobiernan la empeoran. Por eso quieren tener unos alumnos, pues una juventud sin criterio, pues eso, que le den el ingreso mínimo vital y digan, ah, yo te voto a ti porque me das el ingreso mínimo vital. Eso es lo que quieren.
Pero bueno, esto es desesperante. Vamos a ver, yo he visto su video, don Enrique, digo, llamad al señor Osorio que le tengo que preguntar. Y está usted denunciando esta cuestión del nuevo currículum de primaria. ¿Qué se puede hacer? ¿Y por qué nadie habla de esto?
Bueno, nosotros vamos a hacer, ¿eh? Porque nosotros somos el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así que lo tenemos clarísimo y está ya súper pendiente de eso. Ellos, estos currículos, es el 60% de los saberes básicos que deben aprender cualquier alumno en cualquier parte del territorio español. Es decir, que nosotros tenemos la potestad de hacer el otro 40%, y nosotros en ese otro 40% llevamos trabajando meses para, digamos, todo lo que estos señores han considerado que no se debe estudiar, nosotros lo vamos a incluir. Lo que pasa es que nos preocupa que eso va a pasar en Madrid, va a pasar en algunas otras regiones que son serias, pero va a haber partes de España donde los alumnos no van a aprender nada, donde van a tener unos conocimientos mucho más bajos. Y si nos preocupa en algo, por ejemplo, es en historia. En historia va a haber comunidades autónomas en que la historia del mundo y de España se va a parecer más a la Guerra de las Galaxias o al Señor de los Anillos a lo de que de verdad pasó. O sea, eso es un problema, en Madrid no va a existir, porque nosotros vamos a cubrir con nuestro 40% este horrible desaguisado. Pero el problema son otras comunidades autónomas donde los niños pues van a aprender pues lo que esta gente quiere que aprenda. A mí me parece muy triste, porque todo padre quiere que su hijo sepa más, aprenda más de aquella carencia que has tenido tú. Y eso nos pasa a todos los padres. Y aquí tenemos unos políticos que se supone que son padres de la patria, que lo que quieren es que los alumnos sepan menos que ellos, aprendan menos que ellos, para que les voten, para tener opciones de seguir gobernando en España con personas fáciles de convencer.
La verdad es que es muy desesperante. Yo lo entiendo que desde el punto de vista ideológico la educación se constituya en un instrumento, que lo que se pretenda es una supuesta igualdad, que la gente no tenga traumas por una y otra cosa, pero de verdad que es que no entiendo que una regla de tres, un mínimo común denominador, pueda molestar a nadie, ni que las matemáticas tengan sean socioafectivas. Es que no consigo yo. O sea,
rozan el ridículo. Es para reír, lo que pasa es que es para llorar, no es para reír, pero realmente tú te lo lees y es ridículo. Y en cambio el ministro Marlaska, que le pidió a la ministra de Alegría que emitiera contenidos, digamos, para que los niños sepan lo que fue el terrorismo, para que lo rechacen, para prevenir el terrorismo, para estar de acuerdo con las víctimas, eso lo propuso el ministerio del señor Marlaska, pues no han tenido a bien recogerlo. O sea, es que es todo. Es que no tienes por dónde coger, Cristina, el currículo en esto. Cuando has dicho lo de gorriendo, yo te lo compro, gorriendo.
Don Enrique Osorio, gracias por estar ahí. Oiga, alguien tiene que estar atento a lo que pasa, por alentarnos de que no nos la cuelen en esta desgraciada circunstancia donde la atención está en otro lugar, en la guerra de Ucrania, y por contarlo en ese vídeo que recomiendo mucho a los oyentes, la denuncia de Enrique Osorio sobre el currículum de primaria que se puede encontrar en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, es una gran satisfacción hablar de este tema tan importante, y lo que dices tú, que está pasando desapercibido, han tramitado toda la LOLOE durante la pandemia. Para eso sí son listos, para que los fondos europeos se saquen a España de la crisis o para crear empleo, por eso son muy tontos y muy poco preparados, pero para tramitar esto durante la pandemia han sido muy listos.
Don Enrique Osorio, de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a ti, Cristina, hasta luego.
Hasta luego. Y no nos engañemos, el cine doméstico es el futuro que está aquí y que está alfombrando nuestra vida. Muchas veces ya ni siquiera en términos de películas y de documentales, sino series que toda la familia ve, unos por su lado, otros por otros, unos siguiendo unos temas, otros. Y cada vez que viene Arevalillo a contarnos cuáles son las series nuevas del mes, pues ciertamente nos da una alegría, porque además creo que este en concreto es un mes de muy buenas ofertas. Ya estamos en marzo y aquí está Javier García Arevalillo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Sé que Diego González ya está también ahí a pie de cañón, ansioso de enterarse lo que nos pueda contar.
Para escuchar a Arevalillo y apuntar las nuevas series que llegan. Y verlas, la puntuación en esa página que tenemos a medias, Cristina, para saber qué puntuación tienen. Y ahí, decir, ahí. Esta sí, esta no.
Ahí estamos, estamos.
Bueno, pues me vais a permitir, antes de empezar, un comentario sobre una de las series que recomendé en febrero, Station 11, Estación 11, la serie que arranca con tantas semejanzas con lo que vivimos en 2020. Bueno, ya la considero una de las grandes series de 2022. Van a tener que hacerlo muy bien para superar esta maravilla de sorpresa que es rebosante de humanidad, de originalidad, una verdadera pasada.
¿De qué va esta, Javier? Que yo me lo perdí en su momento.
Esta arranca con algo parecido a lo que vivimos muchos en marzo de 2020, que parece que está habiendo una pandemia, un tipo de virus que ha mutado, pero en este caso, y estoy diciendo algo que sucede durante el primer capítulo, no estoy soltando aquí un super spoiler, en ese caso es un virus que mata al 99,9% de los infectados, con lo cual estamos hablando prácticamente de el fin de la humanidad o de un cierto apocalipsis.
No queda ni en el apuntador, vamos.
Efectivamente, y lo que sucede después. Entonces, seguimos sobre todo pues a un chaval y a una niña que inician un poco ese viaje juntos por el post-apocalipsis, que no tiene nada que ver con The Walking Dead. Estamos hablando de una serie que, de hecho, gira en torno a la necesidad de no simplemente sobrevivir, de que necesitamos algo más que sobrevivir.
apuntada queda. Vamos con esas novedades de este mes de marzo, que como siempre nos has traído una buena selección.
Sí, y la primera sobre ese género que es y será siempre uno de los más recurridos, que es el policial.
Hablamos de la segunda temporada de El joven Wallander. No sé si lo he dicho bien.
¿Es que quiero?
Ya sé lo que quieres.
¿Y qué es?
Mi puesto.
¿Eso es lo que crees? ¿De verdad? Lo que quiero es el caso Fader.
Frida.
Para ti, inspectora Rask.
Pues bien, inspectora Rask. ¿Seguro que es buena idea?
Soy la que tiene más experiencia y lo sabes.
Lo sé, por eso la respuesta es no. Eres mi mejor inspectora, te necesito supervisando mientras me adapto.
A mí la primera temporada de esta serie me consiguió atrapar. Como lector habitual en mi adolescencia de los libros de Henning Mankell, me hizo ilusión el planteamiento. Un personaje, el de Kurt Wallander, al que ya conoces de veterano y curtido detective, con altas dosis de escepticismo, con mucha experiencia. En esta serie, que es una especie de secuela, aparece como joven e idealista, pero con la misma inteligencia aguda, eso sí, con muchísimo que aprender.
Y en el Oslo contemporáneo, planteando, por lo que veo, otros temas de actualidad como la inmigración.
Sí, tiene un muy buen planteamiento humano, un buen desarrollo de personajes y desde luego a mí me enganchó. Sigue siendo, creo, mejor serie Wallander, la serie británica que tenía Kenneth Branagh como protagonista. Pero aquí tenemos una fantástica serie policíaca para que nos absorba como hacían en su momento las novelas de Mankell.
¿También podemos conseguir esa serie británica o que está en alguna plataforma?
Está complicado. Que mirar exactamente, pero es de la BBC, tendría que mirar por Filmin.
Muy buena serie, ¿eh?
Seguro que en Filmin la encontramos.
Bueno, la siguiente serie en tu plantel nos lleva al género histórico, es una de las series más vistas en su plataforma, es Vikingos Valhalla, y esta yo sí que la he visto, al menos los primeros capítulos.
No creas, pongo el listón bastante alto.
Yo también. ¿Eres de Cátedra?
No, de Ringerike. Soy Harald Sigurdsson. ¿Tú quién eres?
Me llamo Fredis.
Tras un largo viaje en un barco tan pequeño, tal vez apetezca un baño caliente a alguien con el listón alto.
Bueno, pues volvemos a una serie que
he echado de menos. Bueno, te digo que he echado de menos no ver, hablar de vikingos o verlos y no ver a Ragnar por ahí dando candela. Eso es una otra cosa. Pero sí hay le rememoran de alguna forma, sale a colación en algunos momentos al menos del primer capítulo, que me he quedado ahí.
Es verdad que lo que sucedió un poco con Vikingos es que fue un éxito fulgurante en sus primeras, diría, 3-4 temporadas, pero que poco a poco se fue desinflando. Y ahora pues un poco como que retoman esa historia, creo que hasta casi un siglo después, al menos.
Sí, unos 100 años creo que era, ¿no?
Efectivamente, sí. Efectivamente. Es una, a ver, tanto Vikingos como veremos esta secuela de la serie original, Creo que fue una magnífica serie mientras se centró en la figura de Ragnar Lothbrok, particularmente me atrevería a decir que alcanzó la excelencia en el desarrollo de esa peculiar lucha entre cristianismo y paganismo en la figura de Æthelstan,
sí.
Ese, el amigo monje de uh-huh. Ragnar, con sus más y sus menos, supo desplegar unos personajes magníficos.
Fue perdiendo fuelle.
Sí, sí. O sea, quisieron hacer algo parecido en las últimas temporadas, efectivamente, con los hijos de Ragnar.
Con Ivar.
Con ese Ivar de
sin Bombles. Huesos.
Pero es que no funcionó igual. Está bien, ¿eh? Está bien trabajado, el actor espectacular, pero de verdad, fue perdiendo fuelle hasta el cierre de la última temporada.
Y ahora vuelve con una secuela ubicada en décadas después, sí. Del fin de los hijos de Ragnar, que vamos a decir cómo acabaron.
Exacto. Han pensado, creo, que el género histórico y de aventuras puede seguir dando mucho, y yo también lo creo, como demuestra también la siguiente serie que vamos a comentar hoy, que lejos de perder fuelle, afronta su temporada final en plena forma. Hablamos de The Last Kingdom.
¿Quién sois, señor? Lo definen vuestros actos.
Asesinaron a mi familia y deben pagarlo. Deben temerme.
¡Partimos!
Reunid un ejército y yo lo comandaré.
Ser vikingo es un modo de vivir.
Ser vikingo es un modo de morir.
Es un impostor danés y sajón.
Uhtred es más que un único hombre y ha venido por una razón.
¡Sé perfectamente quién eres!
El momento de rendir cuentas llegará.
Danés y sajón. Ahí está una mezcla de vikingos con...
con muchísima acción, con muchísima acción. En sí. Esta serie nos encontramos muchísimos puntos en común con vikingos, por supuesto. Incluso existen, o sea, hay varios personajes como el rey Alfred, Uba y otros ilustres sajones y vikingos. Pero me atrevería a decir que sabe desarrollar mejor los grandes temas de ambas series. Quizá no comete el error de prescindir de su personaje principal a mitad de la saga de la serie. Desarrolla muy bien, quizá mejor que en Vikingos, en ese choque cultural entre cristianismo y paganismo, la visión del mundo posromano. Y, por supuesto, el desarrollo de los personajes, que es fabuloso.
Es que lo desarrolla mejor, vamos.
Sí, creo que en el caso de vikingos, la fascinación por el paganismo, por ese mito del vikingo como una especie de superhombre nietzschiano, prevalece sobre un análisis más humano de la historia, más realista. En la historia de Uhtred de Babenburg, pues la del hijo de un señor feudal cristiano que es asesinado, y el propio Uhtred acaba acogido por uno de los invasores nórdicos, asumiendo su cultura, su religión. A lo largo de su épica historia, que es de verdad espectacular, por batallas, por aventuras, por, en fin, todo, Uhtred sigue siendo pagano, pero reconoce en el cristianismo, en la civilización que viene y que representa el reino de Wessex y particularmente su rey Alfred, la luz que necesita la humanidad.
Un protagonista que tiene esa dualidad entre el cristianismo y la cultura vikinga, pagana, pero tú creo que te quedas con el último reino de las Kingdom por encima de vikingos.
Claramente. Tiene más épica, los personajes son mucho más humanos y el retrato cultural y religioso de la época, manteniendo un cierto filtro sesgo contemporáneo, es mucho más interesante.
Y llegamos al final, a la última recomendación, una para todos los públicos y creo que conocida por muchísimos oyentes, la sexta y última temporada de This Is Us.
Conocerás a alguien que será mejor que yo y que será más fuerte y más guapo. Puede que esté mejor a los juegos de mesa que yo. Y cuando le encuentres, cuando encuentres a ese hombre, te casarás con él. Tu madre y yo estaremos ahí, ¿sabes? Solo para ver cómo es. Asegurarnos de que es tan bueno en los juegos de mesa como tú te crees. Y suponiendo que lo sea, yo te acompañaré hasta el altar.
Bueno, creo que quien no conozca esta serie, lo mejor que puede hacer ahora mismo es sentarse a ver su primer capítulo, una obrita maestra del género costumbrista.
Yo me resisto, historia. Javier.
Ay,
me pues resisto. Tienes...
¿Por qué te resistes?
La veo de fondo porque mi mujer la ve. O la ha seguido en algún momento, mi hermana creo que también. Yo me encuentro ahí esos capítulos sueltos cada vez que entro en una de las plataformas con el seguir viendo y veo que la han visto. No sé por qué temporada van, pero... demasiado pastel para mí.
Ah, demasiado como femenina.
No diría tanto que femenina, pero...
Es verdad que
soy más de Last Kingdom o de Vikingos que de This Is Us, Cristina. Digámoslo así.
Sí,
sin embargo,
es muy buena,
verdad,
serie.
Es ver el primer capítulo y al menos darle esa oportunidad, porque a mí me parece una serie preciosa. Es verdad que yo no he visto todas las temporadas todavía. Pero es de esas series que te puedes poner en un momento y recuperas un poco, no sé, el gusto por vivir. La historia es preciosa, pero muy normal, o precisamente preciosa por ser normal, ¿no? Es la sencilla y magnífica historia de una familia norteamericana y las relaciones entre padres, hijos, hermanos. Es difícil definirla por la trama, claro, por eso digo que lo mejor que podemos hacer es ver el primer capítulo y decidir.
Es que, claro, tiene tintes costumbristas, pero también algo de telenovela, en el sentido de que las historias cotidianas, estas que nos comenta, pues las relaciones entre ellos, los conflictos, pues...
Hay que hacer drama, tal. Tiene un tinte muy, muy, muy dramático a veces, pero muy propio eso, pues de las telenovelas, pero en este caso que es estilo norteamericano. Queremos saber qué les sucede a cada uno de ellos, ¿no? Seguir sus historias. Necesitamos aprender más del padre, de cómo pasa de tener un problema serio con el alcohol a ser un verdadero maestro de vida. Es como la define una amiga mía, la serie de la vida. Y precisamente por esto es una serie para toda la familia, a la que engancharse juntos y con la que llorar y reír juntos, que buena falta nos hace.
Pues anímate, uh-huh. Anímate, incorpórate a la familia, querido Diego. Tú yo fíjate de Arevalillo.
Sí, yo me fío. Oye, de él.
Se puede ir alternando vísceras con Utrecht y lacrimógeno con...
Y me ha gustado la primera que has dicho, la de Station Eleven. Esta también
yo me voy a apuntar ahí, Station Eleven. ¿De qué plataforma es?
Esta está en HBO. Pero es, vamos, o sea, tiene todos los visos de convertirse en premio Arevalillo a final de...
Gracias de verdad, Javier García Arevalillo, nuestro experto en series de televisión. Nos vamos a cantar un poquito con Marcote, ¿te parece, Diego?
Encantado de la vida.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Pues sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ailes. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. crema de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador. Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin coger a conversación? Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin coger a conversación? Pavo real.
Ay, que me encanta, que me gusta muchísimo, pero que...
Claro.
Pero no sé de qué estamos hablando hoy en el espacio musical.
No.
Marcote, ponte moño.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo
estás? Qué recibimiento,
qué
es casi da gusto. Es que esta canción me la pongo yo cuando necesito un venime arriba.
Pero ¿qué es lo
que
dice la
canción?
Oye,
que me gusta muchísimo. Boomerang,
no,
boomerang.
Numeral, numeral, viva la numeración.
Ah, es que es numeral. Yo he entendido siempre,
claro,
que era boomerang.
Es que de eso va un poco lo de hoy, porque es que voy a ver si cuadro un toro que me ha puesto aquí. Me ha servido Jesús García Arcilla.
Bueno, entonces tiene que ser bueno.
Sí, es como...
De cornamenta.
Sí, es una cosa que se llama idioglosia. Que
idioglosia.
Es inventarte palabras o adaptar palabras para tu uso personal.
Vale.
Por ejemplo,
hay
esto
cosas que hacemos con canciones que durante años cantamos de una determinada manera y al cabo descubrimos que son del todo distintas.
Más o menos, es como inventarte una palabra para usarla. Por ejemplo, voy a poner el primer ejemplo, lo vais a entender enseguida. Es una canción súper conocida, súper famosa a nivel mundial, con una palabra que no tiene sentido. Ahí está, agua, bablu, bablam, bambú. ¿Qué significa?
Pero queda muy bien.
Sí, queda genial, así para rellenar ese hueco.
Nada, nada, vamos a ver. La historia de la canción es Tutti Frutti, de Little Richard, tristemente desaparecido. Tenía una letra un poco controvertida para aquella época, habla un poco de los gays y tal. Y entonces para esa época no era muy, la palabra muy... O sea, la letra no era muy... Era muy comprometida, voy a decirlo así. Uh-huh. Y entonces se inventaron para atrapar una frase que había... que no se podía decir, se inventaron este agua bablu babalam bambú, que simula el redoble de una batería.
Oye, lo dices súper bien. Yo digo
agua bablu babalam bambú. Pues mira que triunfaron.
Pero porque eres demasiado joven, Paulete, es que llevamos siglos.
Yo esta la bailo mucho en las bodas, porque esto es un temazo de boda.
Bueno, esto es un temazo de rock and roll, no de bodas.
Ya, bueno, pero te quiero decir que las bodas concretamente se pone mucho.
Esto es más de baile de salón. Esta es cuando sueles, en los bailes de salón te toca bailar un rock and roll. No es que yo haya ido, me lo han contado.
Ajá,
entonces
¿sí?
Te ponen un rock and roll y te ponen este que es muy rock and roll, muy rock and roll. Y usa este, ya te digo, esta palabra, aguamba blue, babalam blue, bambalam bambú, que la inventaron especialmente para esto. Y no solo esa, sino, por ejemplo, los Beatles también han usado este recurso. ¿Ves? Por ejemplo, este obladí, oblada, no significa nada. ¿A que
no?
Yo
sepa, no.
No.
Pues es hiperconocida por la canción de los Beatles. Obladí, oblada, los Beatles, que iban mucho de bares, paraban por un bar donde paraba un jamaicano.
A ver.
Que solía ir por los bares y decía esto de obladí, oblada, y él le da un significado como, venga, todos para arriba que la vida sigue, algo
ajá,
así. Entonces, Paul, que es muy listo, muy cuco, lo usó para una canción que ha hecho mundialmente famosa. Luego invitaron, creo que al jamaicano a tocar las congas en la canción. O sea, como...
¿En serio? ¿Pero esto
sí,
es verídico?
Sí. Sí.
Es maravilloso. Pero a veces yo creo que utilizamos sonidos, ¿no? Porque no son palabras como tal, sino sonidos de ay, tiri, ay, trura. Porque, pues sí, eso porque expresas una sensación o una emoción muy concreta, ¿no?
Sí,
o simplemente por hacer...
Porque
gracia,
pega, no, porque pega. Porque fonéticamente es muy musical, ¿no?
Obladí, oblata.
Obladí, oblada.
Ajá.
Así,
esta no escondía nada.
¿Esta? No, esto es no. La historia que te contaba el jamaicano, ¿te parece poco?
No,
porque... Pero me encanta porque, claro, son cosas en general, además, muy conocidas y no sé por qué muy rítmicas.
Sí, y diréis, ¿y en España no hay nada parecido? Pues sí lo hay. Por ejemplo, esto.
Pero
Y diréis, ¿qué significa el porón pompero?
Pues es el porón pompero, no. ¿Qué va a significar? Pues
el porón pompero es alguien que hace porón pompón, y ya está.
Bueno,
y
sobre todo es como un ritmo de guitarra, ¿no?
Claro, efectivamente.
Bueno, y es incluso que, de tambor.
Que yo sepa, por lo visto, es como llamaban en cierta época a Manolo Escobar, que es el que canta.
Porón pompero le llamaban.
Sí, aunque esta canción no fue escrita para Manolo Escobar, fue escrita para el príncipe gitano, del que también podíamos haber metido el Indegueto, que también se inventa un poco la letra, el tipo. Entonces,
el Indegueto. ¿Cómo se llamaba el término? Del que...
Espérate, lo tengo apuntado porque
idio, es que es un... ¿Idio algo?
Idioglosia, joder,
idioglosia.
Cristina.
Ahí.
Me ha interesado.
Idioglosia.
Yo estudié incluso unos años de filología hispánica, pese a mi profunda idiocia, pero sí, entonces estudiaba yo.
Pues, y luego hay palabras que se adaptan dependiendo de una jerga o de un idioma concreto, por ejemplo, el idioma gitano. Mira lo que hacen las grecas.
Si me convenzo.
Sí, te estoy llamando locamente.
Dice eso, locamente.
Si me convenzo. Yo creo que es una jerga que tienen los gitanos, es una manera de usar el castellano que lo adaptan un poco a fonemas suyos. Y ahí está la... ¿Cómo se llama, Cristina? Que tú no sabes. Idioglosia. Es que es complicado.
Pero eso no es idioglosia.
Sí, sí.
No parece, ¿no?
Sí, dicen que el fenómeno recibe el nombre de idioglosia y se trata de emplear un lenguaje idiosincrásico inventado y hablado por solo una o muy pocas personas. Lenguas privadas, sobre todo los gemelos.
De etnias, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Y ya te digo, es muy curioso porque hay mogollón de canciones, por ejemplo, es al oro está.
Mira, con mi apellido.
¿Es verdad?
Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría.
Aquí, por ejemplo, lo que decíais antes, no sabían qué decir y dijeron achilipú, porque es rítmico, sonaba bien y cuadraba muy bien con la canción.
Y es que se repite, o sea, es una cosa que se te queda en la cabeza, ¿no? Es una secuencia que se te queda metida ahí en la cabeza.
Achili.
He estado pensando en una, y la tengo, pero no sé si te la voy a pisar, así que me la guardo para el final.
Supongo que será el ASRG, ¿no?
Sí. Estaba pensándolo, claro, yo también.
Pero no la he puesto porque es muy típica la ASRG.
Es muy obvia.
El ASRG.
Sí. ¿Cómo era esa que cantaba la Lola? Que era esa secuencia tan larga, que era tan... que cómo me la maravillaría yo.
Ah, bueno, pues sí, pero bueno, eso es lo que pasa, que Lola Flores habla a toda velocidad ahí, pero eso es completamente inteligible. Ah. ¿Inteligible?
Sí,
inteligible. Bueno, más temas de Achiliput. ¿Cuál más? Cuál viene? Ah, bueno, hasta en Grecia se usó este color.
Este es el acto sexual, ¿no?
¡Hala! No. Aquí yo creo es, vosotros sabéis, hay un recurso estilístico en el lenguaje que es, por ejemplo, las palabras chanclas, se llama chanclas porque es el ruido que hacen,
chanclas,
en inglés es flip-flop, se llaman flip-flops porque hace ese ruido al andar también, flip-flop, y entonces yo creo que el triqui-triqui, lejos
de cualquier cosa relacionada
con el triqui-triqui, ajá, es eso, triqui, es un ruido de golpes, es como si es un ruido percusivo.
No sé, porque como no la tenemos traducida la canción, porque yo creo que esta
es que no tiene, es que triqui, bueno, sí, tiene la acepción que ya has dicho tú antes, pero triqui no tiene
pero
significado.
Curiosamente me parece que esta canción en concreto se tradujo al castellano.
Sí, pero el triqui,
eso es universal.
El triqui es universal, forever and ever.
Y son golpecitos, o sea, imita
golpecitos instrumentos percusivos que Demi Rusos, que era un tío muy listo, usa como...
Me gusta más la versión de Cristina.
¿Cuál?
La del triqui triqui. Es que desde que se ha casado, entiende un montón de cosas ahora.
No, un mundo nuevo se ha abierto.
¿Cómo te gusta el triqui triqui? Bueno, y hay canciones, esta que voy a poner ahora, creo que ganó Eurovisión y todo.
A
que encuentro una palabra que yo no he identificado esta. Tiene su miga esto, ¿eh? Es complicado. Avanibia Bonever es la canción que representó a Israel en el festival de la canción de Eurovisión del 78, que ganó, arrasó, cantada por el hebreo Yitzhak Cohen y Alfabeta, la banda Alfabeta. Y entonces es un juego de palabras, es muy semejado a lo de idiosincrasia. ¿Cómo es? Idioglosia. Es un lenguaje infantil en el que añades una sílaba. La sílaba B antes de cada sílaba. Entonces, es lo que...
Ay, sí, eso, la gente que se hace idiomas secretos, ¿no?
Esto
de,
es.
Voy a empezar a hablarte con una, pues eso, piqué, pital.
Eso es, sí. Aquí añades la sílaba B en medio. Entonces, es que es muy raro. Ani o eb atag, que es como se dice en israelí, en hebreo, te quiero.
Ajá.
Pues entonces le meten en medio la B. Entonces, abani bi o bone b. Entonces, es un lenguaje como inventado de niños.
Me encanta.
No sé si lo estoy explicando
Diego,
bien.
Diego,
yo lo entiendo.
Claro, de niños
lenguaje
a veces,
inventado.
Cuando querías hablar, por ejemplo, con tus hermanos y que tus padres no te entendieran, añadías ciertos elementos a una palabra.
Se lo decías al oído y punto. No,
claro,
no,
pero querías...
no, pero tienes razón, Paulete.
Si tú lo querías
si
hablar en alto,
claro,
eso es, y que no te entendieran.
Y es tu fórmula de vamos a poner la sílaba pi delante de todas las... de todas las palabras.
Y los enamorados siempre se inventan un lenguaje.
¿Así?
¿Ah, sí? ¿Otra vez el triqui triqui?
De verdad, no, o sea, no. Pero mira que sois, ¿eh? Así dicen los dos, son más secos que el ojo la
no,
de
no, no,
de
no.
Verdad. Y luego, pues leed a Cortázar con el glíglico, que se inventa un lenguaje completo para expresar la relación amorosa y sexual.
Sí,
ella le amalaba el noema.
Por eso,
y
por
estallaba,
eso
era
es.
Una cosa preciosísima.
Ay, luego eso lo vamos es. A mirar.
Y ahora para terminar, voy con dos casos de esos de los que hablabas tú al principio, Cristina, de gente que pretende hablar otro idioma y no lo conoce, y entonces habla lo que yo llamo el briquimiri, que es lo que hizo un poco Adriano Celentano con esta canción. La gente está escuchando y dirá, joder, cómo mola esta canción en inglés, qué temazo. Bueno, pues aunque parezca inglés, no quiere decir nada la letra. Es el tío está hablando, pues eso, parece que es inglés, pero no es inglés. De hecho, el nombre de la canción se llama Prison Colinesinaleanicusol.
Me encanta esta canción.
Entonces se inventa la letra, parece inglés, pero no es inglés. Si tú lo escuchas detenidamente.
Sí, a ver, déjalo un rato. Ay, me encanta, es como cuando hablábamos inglés cuando éramos pequeños.
Cuando fingías que sabías hablar
cuando
inglés.
Cuando fingías que sabías inglés con las muñecas.
Sí, 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 no, sí. Y es brutal. Estoy intentando buscar la letra en internet y es que es brutal porque dice... leo textual, ¿eh? En the Colmen Sewan Prison Colin Sun Sol, all right... Ulsi same cool now. So, así es la letra, así es toda la letra. O sea, se la ha inventado.
Pero
tío,
así hacíamos también cuando jugábamos de niños el inglés.
Y a mí me da que esto lo usaba un poco Adriano Celentano cuando quería ligarse a alguna guiri y hacía que hablaba inglés y no lo hablaba.
Esto lo hacían varios amigos míos y digo, ¿y cómo te entendías? Dice, es que mis ojos lo dicen todo.
Es una manera universal.
De tirarse un poco el pegote, como hizo Lionel Richie en esta canción, que parece que canta en una lengua africana o lo que sea, y para nada, escucha. Esto es inglés, aquí sí, pero ahora se tira el pegote, verás. Que viene ahora. Claro,
Jambo.
Se tira ahí. No, esto es caribeño. Y en una entrevista le preguntaron por lo visto: oye, Lionel, ¿esto qué es? ¿Caribeño? ¿Sudafricano? No sé qué. Dice: no, no, esto me lo he inventado. Me tiro el pegote para que quede exótico y no quiere decir nada. El tombolimo se llamo ya Jambo Jambo no significa absolutamente nada. Se tira el
pegote.
Debe
significar lo mismo que triqui triqui.
Sí,
Jambo Jambo es en africano, lo que triqui triqui es en griego.
No, eso es el mambo mambo. Jambo Jambo es otra cosa.
Pero es que ese es un cubano.
Ah, o sea que un día voy a mirar maneras de decir triqui triqui en muchos idiomas.
Pero el de los golpecitos, ¿no? El que decías
sí,
tú imitar sí,
el
los golpecitos.
Sí, sí, el de los golpecitos.
Los golpes son los
sí.
Madre mía, Cristina, menudo
las
percal.
Cosas que aprendemos. Ay. Aquí en esta sección,
bueno, porque
con
aquí,
Marco de Pontemoño.
Porque aquí esto es, ¿cómo es?
Aprende y almuerza con Marco.
Claro que sí.
Ahí estamos, Marco de Pontemoño.
Os quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Por aquí, un hispano-romano que siempre nos cuenta cómo estamos casi igual que en los tiempos de la Roma antigua. Y hoy precisamente nos quiere hablar de algo que a lo mejor considerábamos muy moderno, Romeo y Julieta, que ya eran famosos, ¡ja!, en la antigua Roma. Paco Álvarez es autor, entre otros libros, de Mitomorfosis. Buenos días, Paco.
Buenos días, salve Cristina, salvete omnes, hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, ¿cómo van a ser famosos Romeo y Julieta en la antigüedad si la obra la escribió Shakespeare en el siglo XVI-XVII?
Es que al final todo es mucho menos moderno de lo que pensábamos. En Roma ya era antigua la historia de Píramo y Tisbe, que es igualica, igualica que la de los amantes de Verona. Solo que en este caso Píramo y Tisbe eran dos amiguetes, un chico y una chica de Babilonia. También amor imposible, familias enemistadas. Al final todas las historias están en la mitología y esta tragedia es famosa desde siempre.
Píramo y Tisbe. Uh-huh. O sea, tú dices que ya era antigua la historia en tiempos de la antigua Roma.
Así es, sí, sí. Es una de las historias clásicas de la mitología, que lo que nos cuenta es muy parecido a lo que luego escribió el bardo inglés. Seguramente la obra de Shakespeare está a la vez basada en otras obras italianas más antiguas que a la vez están basadas en esta historia de Píramo y Tisbe, que era ya antigua cuando fue transmitida por el poeta Ovidio en sus Metamorfosis. Y nos cuenta la historia de una chica y un chico, amantes y vecinos de Babilonia, jovencillos y muy monillos que vivían hace unos 3,000 y pico de años y que no podían casarse porque su familia se llevaban fatal desde hace siglos. Pero ellos, a pesar de todo, se amaban en secreto desde que se habían visto una vez y se comunicaban gracias a una rendija que había en la pared medianera entre las casas de ambas familias. Ardid mediante el cual se comunicaban secretamente hasta que un día decidieron escaparse juntos, ya que su amor era imposible.
Sí, es la referencia al amor prohibido que, bueno, se repite posteriormente y anteriormente, por ejemplo, también en la Celestina, ¿no? Te iba a preguntar si hay balcón, porque en Verona se visita el supuesto balcón de Julieta, que evidentemente es una leyenda.
Sí, no, por desgracia no hay balcón, queda un poquito más oso. Pero bueno, fíjate que, por otro lado, aunque se visita el balcón de Julieta en Verona, las historias antiguas originales, las italianas, situaban la acción en Siena, o sea que tampoco podríamos ver ese balcón. Pero bueno, en la historia de Píramo Romeo, lo que ocurre, tampoco mata a nadie, ningún familiar de la otra, sino que simplemente eso, se enamoran hasta las trancas y deciden escaparse para poder vivir su amor. Y quedaron en verse por la noche fuera de las murallas de Babilonia, junto a la tumba del héroe Nino, al pie de una morera que daba sombra a una fuente. Sí, te muevo, ¿no? Y Tisbe, la chica, llegó esa noche la primera, pero justo había una leona bebiendo en la fuente y asustada Tisbe echó a correr, pero se le cayó el velo y la leona lo recogió y lo desgarró, manchándolo de agua y sangre.
Uy, aquí ya apunta más la historia de Celestina. O sea, en la fuente se quedó la leona esperando a Píramo, ¿y qué pasó entonces?
Pues eso, pues llega Píramo y ve que se había retrasado y ve a la leona relamiéndose enredado en su hocico el velo de Tisbe. Y se puso en lo peor. Esta leona ha matado a mi chica, así que pues nuestro amor era imposible. Y se sacó el puñal y ¡plaf! Se lo clavó en el pecho, suicidándose junto a la morera, cuyos frutos antes blancos se tiñeron de púrpura con su sangre. Y entonces vuelve la chica, que había huido para que no la pillara la leona, y vio que Píramo, su Romeo, se había suicidado. Así que ella, con el mismo puñal, se mató cayendo a su lado.
Tonto ella, tonto él. ¡Qué tragedia, por favor!
Sí. Pues sí, una pena. Los dos muertos por una tontería, por una equivocación. Permanecieron sus cuerpos al pie de la morera toda la noche hasta que por la mañana las familias salieron a buscarles y les encontraron abrazados para siempre. Los clanes enfrentados vieron entonces lo inútil de sus peleas y se amigaron. Y hasta los dioses se apenaron y ordenaron que las cenizas de ambos se enterraran juntas y que desde entonces las moras de todas las moreras fueran de color púrpura, como todavía hoy lo son cuando están maduras.
Mira, qué bonito. Pues sí que parece que estos antiguos Romeo y Julieta constituyen la tragedia del amor imposible que luego se va recuperando a lo largo de la literatura. Pues nada, nos citamos para otro día y para que nos cuentes más cosas romanas.
Cuando queráis, os recomiendo que mientras tanto leáis cualquier libro sobre Roma, el que más rabia os dé, el que más a mano tengáis. Ahí veréis lo mucho que nos parecemos a nuestros abuelos romanos. Vale, Cristina, valete omnes, adiós a todos.
Paco Álvarez, un abrazo, el autor del libro Mitomorfosis. Y antes o después caerá el tema de la mujer en el mundo romano. El día 8, el martes, es el Día de la Mujer y nuestras preguntas de la próxima hora van por ahí, ¿no, Paulete?
Por ahí van, Cristina. Vamos a hablar de esas mujeres que en tu día a día te han impactado. ¡Ojo! No vale ni la madre propia ni la abuela propia. Tenemos que hablar
de esa mujer que te encontraste en una ocasión que te dio un ejemplo extraordinario, esa amiga que realmente es especial, bueno, ese personaje histórico, esa escritora, mujer distinta.
Pues ya solo diré que en el 666-554000, ¿verdad, Diego?
Ahí está.
Están llegando.
¿Apuntado queda?
Eso es, están llegando muchos mensajes, así que aprovechad este ratito que nos queda antes de que llegue Sole Mayol y tengamos que ponerlos en antena. Cristina, también nos hablan los oyentes de la soledad, porque habéis hablado de ello Pedro Martínez y Carmen Candela en Cuerpos y Almas, ¿verdad? De cómo la soledad cada vez está más extendida y puede tener...
Esa epidemia silenciosa.
Eso es, y que puede incluso tener repercusiones físicas, ¿no?, en nuestra salud. Esto
bueno,
nos dice...
en cosas del corazón, en fibromialgias, inflamaciones, alucinante.
Sí, pues esto nos dice un oyente.
Yo vivo sola y puedo deciros que no me siento sola. Creo que vivir solo no es lo mismo que estar solo. Incluso es mucho más triste estar solo cuando no estás acompañado. Yo vivo sola por circunstancias de la vida ahora mismo, pero he descubierto que la independencia me encanta, el no depender de nadie, pero os vuelvo a repetir, no estoy sola.
Pues ahí claro, es que es diferente. Sí, tiene razón la oyente. Sí. Esa distinción se ha hecho en el espacio, claro.
Sí.
Pero hablamos de una soledad que pesa y luego de algunos factores estadísticos interesantes.
Sí. Y nada, rápidamente, recogemos mensajes sobre Ucrania. La mayor parte de los que nos están llegando van sobre eso.
Bueno, lo que está pasando con Putin me parece que es una crónica de algo muy, muy anunciado. Putin lleva años persiguiendo a sus opositores, encarcelando, asesinando a periodistas, invadiendo Ucrania, porque ya lo ha hecho anteriormente, interviniendo en todo el mundo con los ciberataques. Es decir, que esto no le pilla a nadie de sorpresa y se le ha dejado hacer. Se le ha dejado por algún interés oculto.
Ahí quedamos.
Interés oculto, el potencial que tiene detrás, claro.
No os mováis de ahí porque vamos a hablar con una autora de novela policíaca que duerme con un cuchillo bajo la almohada.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.